Hoy dejé descansar un poco el sombrero y estoy en modo dippy. Algunos hablan de sorpresa. Yo no creo que la hubo tanto. Los números que tenía del día anterior, los últimos que entregó la consultora de Federico Aurelio al oficialismo, hablaban de un Massa en 34 puntos y de un Milei en 33 puntos. Ninguno de los encuestadores en general, salvo alguno muy simpatizante de Juntos por el Cambio, adjudicaba la posibilidad de que esta fuerza estuviera por arriba de los 25 puntos. Y ahí me gustaría hablar por ahí de lo que puede ser sorpresivo, que es ese quizás desplome de Juntos por el Cambio a 23 puntos, pero que haya habido migración de votos radicales y de quizás de Rodríguez Larreta a Massa extraordinariamente. Quizás de esos 34 de los que hablaba Aurelio, 3 puntos más que terminaron dando los 37, ahí sí podemos hablar quizás en términos de sorpresa, pero me parece que encuadra dentro de lo que puede considerarse como voto estratégico. En realidad, al haber paso, este es un sistema de triple vuelta. Entonces, la segunda vuelta, el balotaje, en realidad es casi la primera vuelta, lo que fue el pasado domingo. Y lo vimos en particular, esa migración tan fuerte, con la performance de Massa de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde podemos hacer un doble clic en el mapa para ver esa migración intensiva de votos radicales hacia Massa? Es en el interior de la provincia de Buenos Aires. Son los típicos bastiones del radicalismo, ya sea en la zona sur, por ejemplo, Bahía Blanca puntualmente, o todos los distritos radicales del interior. Sabemos que el radicalismo siempre tuvo mucho poder de fuego en la cuarta sección electoral, en la quinta, también en la sexta, todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa es la migración y un poco lo que explicó en las elecciones de medio término, la performance que tuvo la lista de Santilli y Manes para diputados y sobre todo ahí el poder de fuego del radicalismo con el referente Manes y Abad, que era justamente Mar del Plata de la quinta sección. Es como que, yo no sé si decir ese aparato, ese votante seguramente migró hacia Massa y lo podemos ver en el mapa nítidamente. Rumbo al balotaje, que en realidad es la tercera vuelta, en la cual Massa se mete con 37 puntos y Milei pisando los 30 puntos, es analizar qué puede ocurrir. Pero antes que eso, hay algo mucho más importante. Habemos nuevo príncipe en el peronismo. ¿Cuándo ocurrió esto? Quizás el primer paso y la ceremonia de coronación ocurrió en agosto del año pasado, cuando Sergio Massa, siendo presidente de la Cámara de Diputados, asumió como ministro de Economía en una suerte de asamblea legislativa virtual. En ese momento, el peronismo ya estaba sintiendo el ruido de las aspas del helicóptero, después de la renuncia esa intempestiva aquel sábado del ministro Guzmán, y Massa asumió en una suerte de procedimiento equivalente al que asumió Duhalde en el 2002. Por supuesto, acorde a la época, exprés, con algunas pocas llamadas y quizás vía Zoom. De todas maneras, para que se concretara esa ceremonia de coronación. Estoy pensando en aquella famosa pieza de Mozart del año 1779, la misa de coronación. La segunda parte de esta ceremonia se terminó concretando el pasado domingo con esa foto donde Massa en el escenario está absolutamente solo. Algo que fue hecho tan deliberadamente como en el año 2010. Es la anterior ceremonia de coronación que hubo en el peronismo, que es cuando se muere Néstor Kirchner y se hace un velatorio a cajón cerrado con Cristina parada delante de él durante 48 horas. Pasaron entonces 13 años para que el peronismo pudiera celebrar su segunda misa de coronación de su jefe. Yéndonos quizás unos años para atrás, de 2010, me parece que el hito que fue la anterior ceremonia de coronación que tuvo el peronismo, en realidad no es desde el año 2003. Kirchner llegó a esa instancia con apenas un 22% de los votos en una elección donde Menem se bajó del balotaje, y podemos quizás localizar como fecha de coronación de Néstor Kirchner las elecciones de medio término de 2005, donde el ya presidente con 2 años en rodaje venció justamente a quien lo ungió como presidente oportunamente, Eduardo Duhalde. En esas elecciones de medio término, Néstor Kirchner se coronó como príncipe en el peronismo. Esta mención que hago a las ceremonias de coronación que tuvo el peronismo, ya sea en 2005, 2010 y ahora en 2023, no es casual. Uno de los temas que atraviesa hoy la política argentina más importantes es que antes que nada hay una demanda de orden. El hecho de que haya habido la ceremonia de coronación de un nuevo príncipe no es un detalle menor. El peronismo es la fuerza política, es el partido de la gobernabilidad o de la crisis en Argentina. Bueno, y el hecho de que haya tenido un traspaso del mando el pasado domingo es un hecho relevante y políticamente de primer nivel, que no solo toca al peronismo, sino al desarrollo de la política argentina en los próximos años. De alguna manera, esta reflexión que hice es un análisis respecto a qué posibilidades puede tener Javier Milei en este balotaje de fines de noviembre. Si uno analiza la aritmética fríamente, es una cuenta muy parecida a la elección de 2015, donde Macri, corriéndola de atrás, se terminó coronando presidente en ese balotaje versus Daniel Scioli, donde Macri ganó por 2 puntos. ¿Cuál es la diferencia en este caso? De que Macri siempre fue de menor a mayor en aquel momento. En la primaria sacó el 24% en una interna donde compitió con Ernesto Sanz y Lilita Carrió, una interna que agregada sumó unos 28 puntos. Después Macri, en la primera vuelta, subió a 34 puntos y después, bueno, en el balotaje terminó doblegando a Daniel Scioli por 2 puntos. Este es un detalle que no es menor, porque justamente el problema de Javier Milei es que emergió con un gran batacazo en la primaria, donde consiguió él solo el 30% de los votos versus dos fuerzas que desplegaron una interna. Quizás lo de Unión por la Patria, no de muy alto voltaje, ya que estaba claro de que Massa era un competidor que era número puesto, donde grabó y ser un challenger que estaba en la pista por ahí para evitar la emigración de votos de Unión por la Patria hacia la izquierda. A diferencia de la interna de Unión por la Patria, la de Juntos por el Cambio sí presentaba dos candidaturas importantes de volumen. Si bien Larreta nunca había prendido mucho en la opinión pública, sí por ahí en las encuestas camiseteadas por el Círculo Rojo, en los medios estos, en los grandes medios metropolitanos. Bueno, pero más allá de eso, Larreta es el jefe de gobierno ahora saliente de la ciudad de Buenos Aires. Es el distrito que coloca habitualmente los presidentes del no peronismo, pensemos tanto en De la Rúa como en Macri. Así que era una interna mucho más importante. Así que bueno, Milei tuvo un batacazo, le ganó estas dos fuerzas solo, y el hecho de que en esta primera vuelta haya reproducido prácticamente el mismo score a nivel porcentual, en realidad en cantidad de votos creció en alrededor de 700.000 votos y en porcentuales en algunos distritos volvió a ganar en Córdoba, creció alrededor de un 10% en algunos distritos, pero bueno, volvió a reproducir en términos porcentuales ese 30%. Es como que ha diluido la expectativa alrededor de él y un Massa que había obtenido, en realidad agregada a la interna 27, suma 10 puntos él solo en esta primera vuelta. Entonces, es como que las expectativas ahora corren a favor de Massa. Pero ese es un detalle que es, me parece, de menor importancia respecto al anterior que conté, que es la coronación de él como príncipe del peronismo, que es en realidad la fuerza de la gobernabilidad en Argentina. Habiendo una demanda de orden tan fuerte en nuestro país, el hecho de que el peronismo haya ungido un nuevo príncipe es un detalle muy importante. Volviendo a la aritmética, que parece tan favorable para Milei, si uno ve las cuentas, uno dice, Massa tiene 37%, Milei tiene 30%, pero bueno, Patricia Bullrich sacó 23% y Schiaretti 7%. Uno debería pensar de que esos 30 puntos agregados entre Patricia Bullrich y Schiaretti serían mucho más compatibles o asimilables con los 30 puntos estos de Javier Milei. Uno, si hiciera una proyección aritmética, uno podría pensar de que 30 más 30, 60%. Pero esa aritmética es engañosa. Si uno analiza esta bolsa cualitativamente, uno lo que se da cuenta es de que Javier Milei ha construido un posicionamiento precisamente en contra de la casta política. Las posibilidades de escalar el 30% este que construyó significa poder atraer y captar votantes que justamente, más allá de no simpatizar, obviamente, con Unión por la Patria y más de este desastre, este fracaso estrepitoso de la gestión de los Fernández. Bueno, más allá de eso, Javier Milei genera muchos miedos y dudas en por ahí potenciales simpatizantes de su figura, de una figura más que todo, no puntualmente de él, pero sí de una figura opositora. Pero bueno, aquello que en 2015 le resultaba por ahí más fácil a Macri, porque era una figura como que tenía un timón mucho más amplio. En el caso de Milei tiene un timón mucho más reducido, ya que el hecho de haber construido un posicionamiento tan ríspido, si bien es una figura que puede ser encuadrada como opositora, también genera muchos resquemores en muchos aspectos. Por ejemplo, el posicionamiento de él respecto al Papa. Ahí tenemos muchos votantes, quizás que tanto de Schiaretti como de Patricia Bullrich, esto que está buscando él más que todo, que es un acercamiento. Las primeras señales que dio él en su discurso fueron felicitar tanto a la elección de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires como a la de Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Está clarito, está buscando una alianza, ni hablar después las declaraciones respecto a Mauricio Macri y la eventual incorporación al gabinete de Patricia Bullrich. Está claro de que está buscando una alianza, sobre todo con el PRO. Esto en la aritmética hace mucho sentido, pero en cuanto al posicionamiento de Javier Milei, no. ¿Cuál es el problema que tiene él? En la medida de que él desnaturalice su perfil, ese perfil tan ríspido de anticasta, de ir contra el establishment, contra los grandes medios de comunicación, contra el círculo rojo, ya vimos las cartas de intelectuales, el posicionamiento de muchas entidades en contra de él, bueno, eso es como que pone un dique de contención o lo obliga a él para poder buscar un posicionamiento de ese tipo, es descafeinarse, justamente asimilarse y hacerse muy parecido. Hasta tienen los dos los ojos azules. Para hacerse viable en aquella elección de 2015, buscar los votos del centro, tuvo que, por ejemplo, declarar de que no iba a buscar la privatización de aerolíneas, que no se iba a meter con los planes sociales. Es como que buscó reforzar o construir un posicionamiento más al centro que no espantara por ahí a los votantes peronistas blandos o kirchneristas más blandos que lo podían estar viendo con simpatía en ese momento. Bueno, esa estrategia de conquistar el centro fue exitosa. Ahora, en el caso de Milei, ya vimos con este posicionamiento tan ríspido, bueno, él el problema que va a tener justamente en esa aritmética es que en la búsqueda de votos de otras fuerzas políticas, sobre todo los que está buscando el que son del PRO, a ver, hace sentido de que mire ese número tan atractivo de 23%, pero si vemos la performance que ha tenido Milei en esta elección, precisamente en los distritos donde el PRO pisa muy bien, acá en la ciudad de Buenos Aires, podemos pensar los distritos del conurbano de la zona norte, donde también gobiernan figuras de Juntos por el Cambio y son, por supuesto, distritos que son el núcleo duro del PRO. Pensemos en Vicente López, que es el intendente saliente quien ganó la ciudad de Buenos Aires. Vicente López en realidad es una extensión de la ciudad de Buenos Aires en el conurbano. Después vayamos un poquito más allá a San Isidro. Si vemos los números en los tres distritos, vemos que Javier Milei ha estado en una performance que no supera el 23% versus una Patricia Bullrich que alcanza alrededor de 45%. En este sentido está claro de que Milei no es una figura de primer orden para los votantes de esta fuerza política. Y a Massa, es más, en estos tres distritos le ha ido mucho mejor que a Milei, alcanzando score, por ejemplo, en el caso acá de la ciudad de Buenos Aires, recuperó muchos votos y pasó el 30%. Esto tiene que ver con que por ahí lo que activó en su momento el macrismo, que era alrededor de la figura de Cristina, que era el oponerse, el generar una polarización kirchnerismo, anti-kirchnerismo, bueno, al estar Massa en la cancha, él diluye esa polarización o clivaje, como le llaman mis colegas, entonces es como que las posibilidades de Milei de conquistar votos ahí diluyendo su posicionamiento, es como que se ven realmente dificultosas y más con la presencia de un Massa, que en la medida en este último mes de que quite cualquier figura del kirchnerismo a su alrededor, Cristina ya está ausente hace tiempo, vemos de que inclusive en el escenario no hubo banderas ni de la Cámpora ni del PJ, esto no es la primera vez que ocurre. Precisamente Massa logró atraer y conseguir votos radicales en esta instancia reproduciendo una estrategia que ya aplicó el Frente para la Victoria con Cristina a la cabeza en 2007. Cristina, Cobos y vos. En ese momento, el cierre de campaña que fue en el Teatro Argentino de La Plata, no dejaban llegar una bandera del PJ ni siquiera a dos cuadras. Es una estrategia. Esta construcción de transversalidad fue muy exitosa y bueno, vemos ahora con Massa que se hace nuevamente creíble y en la medida de que en estos 30 días Massa consiga construir un álbum de fotos con figuras del radicalismo, él ya habló de un gobierno de unidad nacional donde incorpore figuras de otros ámbitos políticos, bueno, le va a dar más credibilidad a eso y bueno, eso va a diluir la posibilidad de que Milei construya, se mueva hacia esta diagonal de conseguir votos y más está planteando él equivocadamente una estrategia de kirchnerismo, antikirchnerismo, de que Massa no encuadra mucho en eso. En realidad, moviéndose con esta nueva estrategia, lo que va a conseguir, sí, por ahí son los núcleos más duros del votante de Juntos por el Cambio, quizás ese 20% residual más duro, que por supuesto no quieren saber nada con el kirchnerismo, pero con ninguna figura que tenga que ver con el peronismo. Pero bueno, eso es una fuente de electoral, que es una fuente de baja intensidad y además con el peligro de que justamente analizando la aritmética en búsqueda en estos distritos como la Capital o Vicente López, San Isidro, buscando ese 40% de Patricia Bullrich. Pierda la base electoral de él de alrededor de 20-25 puntos en la zona de metropolitana, que son por ahí votantes jóvenes ruidosos y de que no quieren saber nada con ningún tipo de figura del establishment y que precisamente a estos votantes y a las figuras, a los dirigentes Juntos por el Cambio, ellos le llaman viejos meados. Salió un meme espectacular en estos días. En esta estrategia, para mí ruinosa, de Milei alrededor de esto, de buscar los dirigentes antes que los votantes. Siempre lo importante es buscar los votantes y que los dirigentes hagan sus movimientos solos. Además, este es un escenario de balotaje donde los dirigentes no están revalidando ni buscando asegurar las bancas, ya sean de intendentes, concejales, diputados, ni diputados nacionales ni senadores. Así que no tiene ningún sentido buscar ni hacer fotos con dirigentes en esta instancia. El balotaje de por sí es una instancia de diálogo directo entre los dirigentes y los votantes. Y bueno, si hay algo en lo que ha sido muy fuerte Milei y exitoso, justamente fue en construir una narrativa de comunicación directa de él con los votantes, quizás replicando algo que consiguió muy exitosamente Menem en su oportunidad. Bueno, él buscando desesperadamente estos movimientos de un álbum de fotos con dirigentes, como que está rompiendo, quebrando y tirándole veneno a su construcción política. Es como que de alguna forma él, en esta búsqueda desesperada de fotos con dirigentes Juntos por el Cambio, los viejos meados, va a quizás a desmovilizar o desmotivar esa base electoral. Quizás consiguiendo 15 puntos, 20 puntos de Juntos por el Cambio, pierda 10 o 15% o desmotive a una franja importante de su propia base electoral y más aún desnaturalizando el producto y además en lo inmediato. Eso prácticamente lo hace presidente, lo unge presidente a Massa hoy, que es lo más probable, pero por otro lado le obstaculiza cualquier posibilidad de construir un futuro político. Un dirigente que emerge con un porcentaje de este calibre, lo vimos a Massa en su momento en 2015, con ese 20% está prácticamente a las puertas de una presidencia 8 años más tarde, en 2023. Bueno, Milei es como que no solamente está perjudicando sus posibilidades en lo que hace esta elección en particular, sino prácticamente clausurando, obturando su futuro político. Las fuerzas del cielo combinadas con las fuerzas del MEO da las fuerzas que temean del cielo. Ese meme, como bueno, es una herramienta hoy tan importante de la comunicación política y donde somos potencia mundial sin ninguna duda, está precisamente expresando y comunicando de forma espectacular esta estrategia ruinosa que está encarando Milei, que si no la revierte en el curso de estas próximas 72 horas, diría yo, se diluye. Generalmente en los escenarios de balotaje suelen ser buenas, ya que las encuestas, cuando hay dos opciones nítidas entre A y B, funcionan con bastante eficacia. Por ahí se diluyen cuando hay muchas alternativas. Eso ocurre en todo el mundo. Bueno, en este caso, lo vamos a ver en las encuestas y además con un peligro de que en un escenario de desplome no debería ser raro de que si Milei no hace una corrección inmediata y pega un volantazo hacia una estrategia inteligente de construcción de conexión con votantes más que con dirigentes, bueno, no deberíamos sorprendernos de que alguna mañana nos tengamos que desayunar acá en Palermo mientras venimos a hacer estos ejercicios espectaculares, estiramientos, disfrutar del sol y unos mates, bueno, que nos encontremos con que Milei se baje del balotaje. En la medida de que no corrija rápidamente esto, se va a encontrar con una foto muy ruinosa en las encuestas y además el mayor peligro. Precisamente, si hay algo que demostró esta elección, es que fue una gran debacle y un gran papelón del Círculo Rojo y de los dos medios más importantes metropolitanos, La Nación y Clarín, que intentaron permanentemente construir y empujar a los candidatos Juntos por el Cambio, con también esa señal de noticias La Nación Más. Hemos visto el papelón y en lo que terminó esto, 23% y la debacle prácticamente y la disolución de Juntos por el Cambio. Así que en la medida que Milei entre en el juego de estos medios de comunicación, de buscar un alineamiento y alianzas con estos dirigentes que han quedado fallidos Juntos por el Cambio, bueno, la ruina de él seguramente está cerca. Y lo único es que va a terminar reproduciendo lo que ocurrió con Juntos por el Cambio.